Bueno, qué fascinante resulta cuando dos mundos que a simple vista parecen completamente opuestos, pues colisionan para resolver un problema gigantesco.
Totalmente.
Hoy iniciamos una exploración exhaustiva, un análisis a fondo de algo verdaderamente sorprendente. Vamos a ver cómo la informática más avanzada y las matemáticas puras han decidido tomar prestados los principios biológicos de Charles Darwin.
Sí, la mismísima evolución natural.
Exacto, la evolución que rige la vida en la Tierra, utilizada para resolver problemas de ingeniería súper complejos. Específicamente, vamos a centrar esta investigación en la optimización de estructuras de hormigón.
Un tema apasionante, la verdad.
Y para ello, el punto de partida son unos apuntes universitarios fascinantes del profesor y doctor ingeniero Víctor Yepes, unos textos que profundizan en lo que se conoce como algoritmos genéticos.
Y fíjate que la clave aquí, la misión de este análisis, es actuar como traductores. Tenemos un material técnico absolutamente repleto de diagramas de secuencias de ADN, referencias históricas a la teoría evolutiva.
Y diagramas de flujo de programación matemática, claro.
Eso es. El objetivo es convertir todo eso en un atajo claro para comprender un concepto brillante. Se trata de entender cómo el código informático no se limita a ejecutar comandos de forma pasiva, de arriba a abajo, sino que puede literalmente evolucionar.
Reproducirse.
Exacto, reproducirse y adaptarse para encontrar las mejores soluciones posibles. No solo vamos a desgranar qué es matemáticamente un algoritmo genético, sino a responder a la pregunta de por qué imitar a la naturaleza resulta ser una de las herramientas de optimización más eficientes creadas por el ser humano.
Para arrancar, resulta muy útil plantear una imagen mental, algo que quienes nos escuchan puedan visualizar fácilmente. Hay que imaginar un programa de ordenador que no sigue una lista de instrucciones rígidas.
Sino que crea una población, digamos.
Sí, crea una población entera de posibles soluciones, como si fueran criaturas digitales. Luego hace que estas soluciones se apareen entre sí, permite que sufran mutaciones aleatorias y las obliga a competir a muerte en un entorno simulado.
Donde solo sobrevive el código más apto.
Es una auténtica batalla por la supervivencia digital. Yo, como ingeniero frustrado, estoy asombrado de ver cómo esto se aplica a algo tan masivo y físico como el cálculo de vigas y pilares de hormigón.
Es una dinámica salvaje, desde luego. Y para entender cómo hemos llegado a programar ordenadores para que actúen como un ecosistema despiadado, primero hay que establecer un tono analítico y mirar hacia atrás. Optimización mediante ensayo y error durante miles de millones de años. Y el dato más demoledor es que es un proceso sin memoria a largo plazo.
Ah, eso es clave.
Es una dinámica cruda y sin planificación anticipada. Y aún así, es una obra maestra de la eficiencia. Si queremos construir un puente de hormigón que utilice la cantidad exacta de material, que sea lo más barato posible pero que soporte un terremoto, pues la fuerza bruta del ensayo y error natural es la plantilla perfecta.
Vale, pues vamos a desgranar esto empezando por el plano biológico, por los cimientos de todo esto.
Me parece perfecto.
El punto de partida histórico es ineludible. Hablamos del año 1859 y la publicación de El origen de las especies de Darwin.
Un hito absoluto.
Aquí se establece el principio rector de todo lo que vamos a discutir hoy, que es la evolución mediante la selección natural. La regla de oro es brutalmente simple.
El más apto sobrevive.
Quien posea rasgos favorables para su entorno sobrevive el tiempo suficiente para transmitirlos a la siguiente generación. Así de fácil y así de duro.
Ya, y para que esa evolución no se quede estancada repitiendo lo mismo una y otra vez, requiere de dos mecanismos primarios operando en tándem.
A ver.
El primero es esa selección natural, que actúa como un filtro implacable. Pero el segundo, y este es vital para el salto a la informática que veremos después, es la reproducción sexual.
Claro, la mezcla.
Efectivamente. Este mecanismo biológico es lo que garantiza la mezcla y la recombinación constante de los genes entre la descendencia. Si solo existiera la supervivencia sin esa mezcla caótica de información, pues no habría innovación evolutiva.
A lo largo de grandes periodos de tiempo, esta variación acumulada produce especies nuevas, adaptadas a nichos concretos.
Eso es.
Y para visualizar cómo se almacena y transmite esta información, en los apuntes hay una analogía brillante con el mundo de los trenes. Se nos plantea que los cromosomas que llevamos en las células son como trenes inmensos.
Una imagen muy visual.
Y los genes, que son los determinantes de nuestros rasgos, están enganchados a ese cromosoma exactamente igual que los vagones están enganchados a un tren.
Uno tras otro en un orden muy específico. Y para establecer el glosario básico de esta genética de forma rigurosa, tenemos que definir tres conceptos clave.
Dispara.
Primero, ese gen o vagón es la unidad básica de la herencia, un trozo de ADN o ARN que lleva la información para un rasgo particular. Segundo, el locus.
¿Que suena a latín?
Porque en latín significa lugar. Es literalmente la posición exacta que ocupa ese gen dentro del cromosoma. El vagón número 4, por ejemplo.
Entendido. Y tercero, el alelo, que representa cada una de las diferentes variantes que puede tener un gen en ese locus. Si el gen determina el color de ojos, los alelos son las opciones, azul, marrón, verde.
Vale. Y esto nos lleva a la diferencia crucial entre genotipo y fenotipo, que a veces confunde. El genotipo es la información oculta, la combinación interna de letras. Pensemos en los grupos sanguíneos humanos para ilustrarlo.
Un ejemplo clásico y perfecto.
Alguien puede tener una receta genética interna que sea A, 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 O, B, O, etc. Ese es el genotipo. Pero el fenotipo es la expresión física, el rasgo visible que resulta de la interacción de esos genes con el entorno.
O sea, lo que vemos en la práctica. Una persona con la combinación oculta AO mostrará un rasgo físico, un fenotipo, de grupo A.
Esa distinción es la piedra angular de todo. Porque si conectamos esto con el panorama general evolutivo, la selección natural no lee el código de ADN directamente.
No tiene acceso al código fuente.
No examina el genotipo, claro. Lo que evalúa, lo que sufre y se enfrenta al entorno es el fenotipo. Eso determina la aptitud de un organismo, su habilidad para sobrevivir y prosperar en relación con sus competidores.
O sea, quien tiene el rasgo físico que funciona, vive.
El individuo con el fenotipo más favorable sobrevive y, como consecuencia secundaria, su genotipo oculto se propaga a la siguiente generación.
La naturaleza juzga el resultado final, no los planos. Y aquí es donde damos el gran salto conceptual a los ordenadores, donde nacen oficialmente los algoritmos genéticos.
Menudo salto, además.
En 1975, un investigador llamado Holland hizo algo radical. Apoyándose en ideas de los años 60, propuso coger todas las posibles soluciones a un problema de ingeniería y tratarlas como si fueran una población de individuos.
Un momento verdaderamente monumental para la informática. Holland sentó las bases y luego otros investigadores, como Davis, en 1991, refinaron los principios.
¿Y qué aportó Davis exactamente?
Davis subrayó algo que rompe un poco nuestros esquemas lógicos. Afirmó que la evolución opera sobre las estructuras de los cromosomas, pero sobre todo, reveló que la evolución biológica no tiene memoria.
Espera, ¿cómo que no tiene memoria? ¿Nada al absoluto?
Absolutamente ninguna. Yo estoy segura de que esto sorprende a mucha gente, pero en la formación de nuevas combinaciones genéticas, la evolución únicamente considera la información de la generación inmediatamente anterior. La de los padres.
O sea, no guarda un registro en un disco duro de los fracasos de los tatarabuelos de hace 100 generaciones.
No. Es un proceso ciego, centrado exclusivamente en el presente, y asombrosamente esta especie de amnesia táctica es el sistema más eficaz para encontrar soluciones óptimas en entornos que son inciertos o caóticos.
Vale, vamos a aterrizar todo esto en la programación pura y dura. Vamos a traducir juntos este diccionario biológico al mundo informático, al código.
Venga.
Si pensamos en el fenotipo, en ese rasgo físico final del que hablábamos, en programación estaríamos hablando simplemente de la solución al problema, ¿verdad?
Exactamente. El fenotipo es la solución final, el diseño de la viga de hormigón que nos propone el algoritmo.
Y por tanto el genotipo, que era esa receta oculta de genes, sería la estructura de esa solución en el código.
Así es la representación interna de los datos en el programa.
Siguiendo ese hilo, el cromosoma biológico, ese tren del que hablábamos, matemáticamente sería un vector, ¿no? Tradicionalmente una cadena de ceros y unos.
Un vector, una matriz matemática o lo que en programación se llama un string binario. Y por supuesto, si el cromosoma es el vector, cada gen individual es un elemento específico dentro de ese vector.
Vale, y el locus sería la posición de ese elemento.
El locus es la posición que ocupa ese elemento matemático en la lista y el alelo es el valor concreto que se le asigna. Puede ser un 0, un 1 o un número real.
Ya veo. Y finalmente, la aptitud. Esa fitness darwiniana que decide quién vive y quién muere. En un ordenador, eso tiene que ser una ecuación.
Efectivamente. Es lo que llamamos la función objetivo. Es el juez implacable que evalúa numéricamente cómo de buena es esa solución.
Un juez estricto.
Muy estricto. Y por cierto, hay que añadir un apunte histórico que amplía mucho este campo. Aunque Holland usaba estrictamente cadenas de ceros y unos, en 1985 De Jong propuso que no hay que limitarse al sistema binario.
Claro, el mundo es más complejo que ceros y unos.
Si estamos calculando una megaestructura de hormigón, podemos usar estructuras de datos más complejas para los cromosomas, árboles de decisión, grafos o vectores de números reales que representen directamente milímetros de grosor de acero o el ratio de agua en el cemento.
Eso le da muchísima más flexibilidad a la ingeniería. Bueno, ya con este vocabulario dominado, vamos a ver el ciclo de vida completo de un algoritmo genético. El paso a paso de cómo el código vive.
Vamos allá. Paso 1 y 2.
Las dos primeras fases son la población inicial y la evaluación. El ordenador arranca generando una población masiva de vectores, cientos o miles de individuos.
Individuos informáticos.
Sí, soluciones. Y a menudo esto se hace de forma totalmente aleatoria. Me maravilla pensar que es como tirar miles de diseños de puentes generados al azar contra la pared a ver cuál no se derrumba al instante.
Es un punto de partida caótico, pero necesario. Aunque hoy en día, en la ingeniería civil avanzada, a veces no se empieza de cero de forma puramente aleatoria. Se utilizan herramientas previas, heurísticas.
¿Heurísticas?
Sí, una muy conocida se llama GRASP. Básicamente, consiste en darle al algoritmo unas cuantas suposiciones informadas iniciales. En lugar de generar basura aleatoria, inyectas unas cuantas soluciones que la experiencia te dice que son mediocres, pero funcionales.
Para no empezar desde la más absoluta ignorancia.
Claro, para que el algoritmo empiece a evolucionar desde un punto de partida más decente y ahorre tiempo de cálculo.
Pero un momento. A ver, si inyectamos soluciones buenas o lógicas desde el principio usando GRASP, ¿no estamos sesgando al algoritmo?
Es un buen punto.
O sea, ¿no limitamos esa creatividad natural y salvaje que supuestamente hace que la evolución encuentre respuestas inesperadas?
Esa es una objeción fundamental en este campo. Y por eso se advierte siempre del peligro de perder la diversidad estructural.
Entiendo.
Si inyectas demasiadas soluciones prefabricadas que se parecen mucho entre sí, el algoritmo sufre lo que se conoce como una convergencia prematura. Toda la población se vuelve, digamos, endogámica.
Todos son primos hermanas algorítmicos.
Exacto. Se estancan en una solución que es aceptable, pero no óptima, creyendo que es la mejor simplemente porque todos los individuos iniciales tenían el mismo material genético de base y no pueden explorar otras zonas del problema.
Ya, claro, les falta amplitud de miras.
Por eso, incluso si usas GRASP, tienes que asegurar que la población inicial sea brutalmente diversa. Mantener un mapa amplio de posibles soluciones.
Entendido. Hay que mantener el caos controlado. Una vez que tenemos a esta población diversa, pasamos a evaluarla, a la función objetivo. El sistema juzga a todos y cada uno de los individuos.
Y lo hace sin piedad.
Matemáticamente, la fórmula exacta que mencionan las fuentes hace dos cosas muy claras. Por un lado, te da puntos, te da aptitud, en función de lo cerca que estés de resolver el problema perfecto. Lo llaman valor objetivo normalizado.
Así es.
Pero por otro lado, te castiga de forma brutal si tu solución rompe las reglas. Aptitud es igual al valor objetivo normalizado menos la penalización por la medida de infactibilidad.
Un castigo muy severo.
La fórmula incluye un factor de penalización gigantesco por infactibilidad.
¿A los que proponen soluciones imposibles? Se les castiga matemáticamente.
Sí, volviendo al ejemplo de las estructuras. Si un individuo, tras una mutación, propone un diseño de un pilar de hormigón que usa tan poco material que el coste es casi cero, la primera parte de la función diría, oye, genial, es baratísimo.
¡Una ganga! Pero las leyes de la física dictan que ese pilar colapsaría por su propio peso. Ese diseño es matemáticamente infactible.
Lógico.
La penalización entra en juego, aplasta su puntuación de aptitud hasta dejarla en cero y asegura que ese individuo digital muera sin pasar sus genes a la siguiente generación. Es la selección natural aplicada a la resistencia de materiales.
Implacable. Y esto nos lleva directamente a la siguiente fase, la reproducción. Los pasos 3 y 4. Selección de padres y cruzamiento.
El momento de aparearse.
Una vez que hemos evaluado quién sirve y quién no, el algoritmo elige quién va a reproducirse. Y el mecanismo para hacerlo es fascinante. No es simplemente coger al número uno y clonarlo. Se utiliza un concepto probabilístico que en los apuntes llaman la ruleta.
Es un sistema muy elegante. Se construye una ruleta matemática imaginaria donde cada individuo recibe una porción de tarta proporcional a su actitud.
Una porción de la ruleta.
Si un individuo es extremadamente apto, su porción en la ruleta será enorme. Cuando el programa gira la ruleta, tiene altísimas probabilidades de ser elegido para reproducirse.
Como tiene una cuña muy grande, la bola suele caer ahí.
Exacto. Pero, y aquí está el secreto para evitar la convergencia prematura que mencionábamos antes. Los individuos más débiles conservan una porción minúscula de la ruleta.
Esos que tienen soluciones mediocres.
Tienen una pequeña posibilidad estadística de ser seleccionados como padres, ¿sí?
No sé si acabo de ver claro eso. ¿Por qué querríamos usar piezas mediocres para construir la siguiente generación? ¿No ralentiza eso la optimización?
Parece contraintuitivo, totalmente, pero es vital. A lo mejor un diseño de hormigón es muy malo en general y tiene poca aptitud, pero por puro azar contiene una pequeña secuencia genética, un pequeño parámetro en la mezcla de cemento que es brillante.
Ah, un destello de genialidad entre un desastre estructural.
Eso es. Si descartamos a ese individuo por completo, perdemos ese rasgo genético para siempre. Al darle una pequeña posibilidad en la ruleta, permitimos que ese gen raro pero útil pueda combinarse en el futuro con un diseño estructural excelente.
Mantiene vivo el acervo genético, claro. Fíjate qué nivel de sofisticación.
Muchísimo.
Vale, la ruleta ha girado, tenemos a dos padres elegidos y procedemos al cruzamiento, a mezclar su ADN informático para crear descendencia. Y aquí los apuntes listan varias formas de operar.
Sí, hay que describir brevemente los operadores de cruzamiento mencionados en el texto.
Los enfoques clásicos son bastante directos. Tienes el cruzamiento de un punto, donde el sistema corta ambos vectores de datos por un punto aleatorio y simplemente intercambia los trozos.
Corta y pega.
El de dos puntos corta por dos sitios al azar e intercambia el centro. Y el uniforme, donde por cada bit de información, por cada parámetro de la viga, se sortea, se lanza una moneda al aire para ver qué padre aporta ese dato.
Esos son los métodos tradicionales. Pero cuando optimizamos proyectos de ingeniería civil multimillonarios, necesitamos herramientas más afiladas. En este punto se utilizan operadores de cruzamiento mucho más sofisticados.
Las verdaderas joyas de la corona.
Obras de ingeniería algorítmica. Uno muy destacado es el PMX, Partially Matched Crossover.
Ese concepto suena complejo, pero yo diría que es como resolver un sudoku gigante. En el PMX, el algoritmo toma un bloque completo de código de uno de los padres y lo copia directamente en el hijo, en la misma posición.
Exacto. Como no podemos repetir variables que entren en conflicto, el programa mira al segundo padre y usa su orden lógico para ir rellenando los huecos en blanco del hijo, asegurándose de que ninguna pieza matemática se duplique o falte. Es un copia y pega quirúrgico.
Una comparación muy acertada la del sudoku. Y otro operador avanzadísimo es el SEX, Strategic Edge Crossover, o cruzamiento de borde estratégico.
¿Y qué tiene de estratégico?
Pues que es fascinante porque analiza a los dos padres antes de cruzarlos e intenta identificar patrones comunes. Busca secuencias que sean idénticas en ambos padres exitosos.
Intenta aislar el motivo de su éxito. Claro, el algoritmo asume, lógicamente, que si ambos tienen esa misma estructura en común, esa debe ser la razón de su alta puntuación. Así que transfiere esos bloques idénticos intactos al hijo.
Garantizando que no se estropea lo que ya funciona.
Garantizando la preservación de la excelencia. Y luego rellena el resto mezclando. Es una reproducción sumamente estratégica.
Ya tenemos a los hijos generados, llenos de mezclas estratégicas. Y llegamos a la fase final del ciclo, los pasos 5 y 6. La mutación y el juicio final.
La mutación es clave.
La mutación es algo en principio tan trivial como coger un valor al azar en el código del hijo y cambiarlo repentinamente. Con una probabilidad bajísima, eso sí. Un 0 pasa a ser un 1, o un grosor de acero de 15 milímetros pasa de golpe a 30 milímetros por puro azar.
Puede parecer que estamos introduciendo un error de sistema deliberado. Alguien podría pensar, ¿por qué añadir caos a una maquinaria matemática que busca la perfección?
Ya, parece contraproducente.
Pero la respuesta es que la mutación es el salvavidas del algoritmo. Es el factor de diversificación definitivo. Es la única forma de evitar que toda la población se vuelva idéntica y de escapar de lo que en optimización llamamos el óptimo local.
Para visualizar esto del óptimo local, en esta exploración exhaustiva,
resulta muy útil usar la imagen de una montaña. Imaginemos a un explorador ciego, rodeado de una niebla densísima, que intenta encontrar el punto más alto de una cordillera.
Una imagen perfecta.
Va dando pequeños pasos, sintiendo el terreno. Si el terreno sube, da el paso. Poco a poco, generación tras generación de código, sube hasta llegar a la cima de una colina. Todos los pasos a su alrededor van hacia abajo.
¿Y como no ve nada?
Como no puede ver más allá de la niebla, asume que ha conquistado la montaña más alta del mundo. Se estanca ahí para siempre.
Exactamente. Se queda atrapado en esa colina mediocre, ignorando por completo que a solo 2 kilómetros de distancia, oculto por la niebla algorítmica, se alza un monte gigantesco, el verdadero Everest de las soluciones.
Y el cruce normal de padres no ayuda con esto, ¿no?
Todo el proceso de reproducción normal, cruzamiento, solo lo moverá un poco por la cima de esa pequeña colina. Aquí es donde entra la mutación. La mutación es el equivalente a agarrar a ese explorador y lanzarlo en paracaídas completamente al azar a otra parte de la cordillera.
Es una locura controlada. La inmensa mayoría de las veces, el explorador caerá en un valle profundo. El diseño del hormigón será un desastre.
La fórmula de aptitud lo aniquilará por infactible y el individuo desaparecerá, sí.
Pero, estadísticamente, una de esas caídas aleatorias aterrizará en la ladera del verdadero Everest. De repente, el sistema descubre una región matemática de soluciones infinitamente mejores, arrastrando a toda la población hacia el verdadero óptimo global.
Es increíble cómo un cambio espontáneo, un error de copia, se convierte en el máximo motor de innovación.
Es la magia del sistema. Y tras la mutación, el ciclo se cierra. Esta nueva generación de soluciones mutadas y cruzadas pasa por la función objetivo, se les evalúa, se elimina a los menos eficaces de la población para mantener el tamaño estable y el bucle vuelve a empezar.
Ruleta, cruzamiento, mutación, evaluación. Y este proceso se repite miles o millones de veces.
Gira y gira a la velocidad del procesador hasta que se cumple un criterio de parada.
Ya sea porque el sistema ha convergido en una solución estructural que parece inmejorable o porque no sabemos cuántos individuos más procesar, o porque simplemente hemos agotado el presupuesto de tiempo de computación.
Es un proceso agotador, pero bellísimo. En resumen, lo que hemos destilado hoy, el gran valor de este análisis a fondo, es cómo la naturaleza nos ha regalado la plantilla algorítmica perfecta.
Una plantilla inigualable.
4.000 millones de años de procesos evolutivos, de investigación y desarrollo mediante ensayo y error, convertidos en matemáticas puras. Al convertir conceptos biológicos como el ADN y los cromosomas en cadenas de unos y ceros, y la selección natural en una ruleta probabilística, se logran optimizar infraestructuras gigantescas.
Permite ajustar al milímetro estructuras de hormigón masivas, resolviendo sistemas enormemente complejos que abrumarían a cualquier cerebro humano trabajando en solitario.
Es un logro técnico incuestionable. Pero fíjate que todo este andamiaje conceptual invita a una reflexión profunda, volviendo a esa revelación de Davis en el 91 sobre la falta de memoria que comentábamos antes.
Ah, sí, la amnesia evolutiva.
Todo este ecosistema informático hereda la amnesia biológica natural. Evalúa el presente inmediato, los padres inmediatos, para construir el futuro, ignorando el pasado lejano. Sin embargo, en el entorno digital, los programadores no están atados por las limitaciones de la biología.
En absoluto. En un ordenador puedes almacenar terabytes de historial si quieres.
Entonces, la gran pregunta que queda flotando en la mente es ¿qué pasaría si decidiéramos romper esa regla de oro evolutiva?
¿Qué ocurriría si a estos algoritmos genéticos se les dotara de una inmensa memoria a largo plazo?
Exacto.
Es la gran incógnita para quienes nos escuchan. Si obligáramos al algoritmo a recordar cada fracaso estrepitoso y cada pequeño éxito de sus tatarabuelos informáticos tras millones de iteraciones, ¿serían capaces de encontrar las estructuras perfectas aún más rápido que la propia naturaleza ciega?
Es una posibilidad fascinante.
O por el contrario, esa sobrecarga masiva de datos históricos rompería el delicado y hermoso equilibrio del descubrimiento impulsado por el azar y el caos mutante.
Ojalá tuviéramos la respuesta. Y con ese fascinante cruce, ese dilema entre la biología y el control digital sobre la mesa, cerramos nuestra exploración de hoy. Un análisis a fondo sobre cómo la evolución sigue construyendo nuestro mundo, ahora desde dentro de una máquina.